Hola, yo soy Gon y esto es Dosis Jobs. En este primer episodio, Pau me va a entrevistar y vamos a hablar de alguna de las cosas de la que se va a tratar este segmento. Va a estar a cargo de Paula y vamos a hablar sobre cómo armar tu currículum, experiencias de networking, cómo conseguí mi primer trabajo y un montón de cosas que sirven en la búsqueda de empleo. Esperamos que te encante esta sección y te copes con este primer episodio. Quédate y escúchalo.
Hola amigos de Dosis, soy Pau y comienzo hoy esta Dosis Jobs con un invitado, el Father Dosis, Gonza. Es un honor tenerte y comenzar a hacerte esta entrevista.
¿Qué haces, Pauli? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo en orden, ¿vos?
Che, bien, bárbaro. Contémosle a la gente de qué se va a tratar esta nueva sección que vas a tener a cargo este año en Dosis.
Como sabrán varios, he comenzado a hacer un giro en la profesión, mechando, obviamente, siempre el derecho que está en todas partes, con esta parte de recursos humanos. Aclaro, yo no soy licenciada en recursos humanos ni psicóloga, pero la verdad que me estuve asesorando, estuve aprendiendo y realizando los cursos necesarios como para poder brindarle estos tips para todos aquellos abogados o estudiantes que quieren adentrarse en lo que es el ejercicio de la profesión. Encontrarse trabajo o cambiar de aquel trabajo actual y poder adentrarse en este mundo. ¿Qué vamos a ver, Gonza? A ver, a lo largo de todo este año, y esperemos que sean varios años más, esos tips que son necesarios a la hora de elaborar o modificar tu currículum. Vamos a hablar también aquellas, digamos, cuestiones importantes de las entrevistas. Cómo ir vestido. Por supuesto, dando pautas genéricas, no siempre son, digamos, obligatorias, sino como recomendaciones a la hora de concurrir a una entrevista. Qué preguntas o qué respuestas dar. Qué portales de empleo están hoy de moda. ¿Dónde realmente uno puede conseguir ese trabajo? Es decir, todo lo que te puede brindar, digamos, tips o ayudas o recomendaciones, mejor dicho, para encontrar trabajo en este mundo jurídico.
Clarísimo, clarísimo. Sobre todo que es algo que nosotros no salimos preparados de la facultad con estas herramientas, y la verdad es que un poco se hace camino al andar, ¿no? Uno va encontrándose con personas, va escuchando, va medio tanteando a ciegas, y la idea de que Pau, que el año pasado dio un giro en la carrera y en la profesión apuntando a lo que es la selección de personal y los recursos humanos, tratamos de capitalizar su experiencia como abogada y su búsqueda profesional con sus nuevas competencias como seleccionadora y como futura especialista en esta materia. Así que combinando estas dos cosas, la idea es, bueno, hablar, ver qué se puede mejorar, cómo enfrentar mejor una entrevista, cómo preparar mejor un CV, tener claro que no es lo mismo un CV si yo quiero entrar a trabajar a un estudio jurídico o una empresa o un organismo, o sé cuánta extensión tiene que tener, cómo tengo que ir vestido a un lugar o al otro, qué preguntas me pueden hacer y qué respuestas no coacheadas, pero qué no debería decir seguro y qué debería decir sin duda, sí. ¿No? Como un poquito de sí. Eso.
Además, Gonza, digamos, hoy el mundo cambió. Ya lo que eran, a ver, recordemos una breve intro, lo que eran los currículums, lo que era la estabilidad también laboral, era distinta. Hoy por hoy tratamos de que los procesos sean ágiles, digo, desde el lado de selectora, tratamos que los currículos traten de ser lo más concreto y sencillos. No me sirve a mí los currículums, por eso ya como que arranco a preguntarte si tu primer currículum, la primera versión, ¿cuántas hojas tenía?
No, mi primera versión fue horrible, de haber tenido 4 páginas, seguramente. No, de hecho, me acuerdo algo muy, muy particular, que mi primer currículum tenía seguro 3 o 4 páginas. Le puse todo lo que había hecho, todo. Se había hecho un curso de jardinería, también se lo había puesto. Y me acuerdo que era muy feo. Muy, muy feo. O sea, estéticamente bien. Era horrible.
Y creo que le pusiste todo, cuestiones de secundario, desde lo que hiciste.
Todo, todo. De secundario y del primario. El primario también le puse, claro. Y pasa bien. Que cuando arrancas, cuando tenés, no sé, 17, 18 años, 20 años, y arrancaste el colegio a los 7, tenés 10 años de trayectoria, o 11 años de trayectoria, de los cuales el 100% es académico. Con lo cual no tenés mucho
no
más para decir.
Cómo, claro. Y lo querés decorar.
Exacto.
Bueno, hoy, hoy por hoy, y además también el formato del currículum, ¿no? Si bien el derecho sigue siendo, por decirlo, tradicional, ese formato tal vez blanco y negro, hay en otras industrias donde ya deja de ser atractivo un currículum así. Los colores hoy por hoy están aceptados. En el mundo tal vez nuestro, de los abogados, te diría que hasta en cierta parte, si bien se ha permitido fotos, por ejemplo la foto de perfil del currículum, ya dejó de ser esa foto con corbata, con saco, serio. El abogado, digamos, de portarretrato serio de la foto del... Hoy ya se nota un abogado mucho más distendido, obvio, hasta con una cierta sonrisa. Y en realidad se lo recomienda porque deja de ser esa figura como un robot.
Exacto.
Sino como un humano. Entonces está permitido, digamos, yendo como algún tip, algún consejo a la hora del armado. Primero el CV, no pongamos esa foto súper rígida del año, digamos, del ñaupa con la corbata. Sí, con cierta formalidad, prolijidad, pero tratemos de utilizar esa fotito un poquito más distendida, donde nos muestre realmente cómo somos.
Exacto. ¿Ok? Exacto. Es que vos sabés que bien, si un poco también para contarles a los que están escuchando este primer episodio y por ahí dicen, bueno, pero ¿de qué se va a tratar este primer episodio? Esto es como una introducción a lo que van a ser los siguientes episodios que va a armar Pau, ¿no? Charlando un poquito de... por encima de estas cosas. Sí. Y un poco como lo que acabas de decir, Pau, a mí me parece que si yo tuviese que ponerle un título a lo que debería ser un CV es, tiene que expresar quién sos vos. Eso. Tiene que expresar quién sos. La foto tiene que expresar quién sos. La primera parte en la que vos haces una breve descripción tiene que expresar quién sos. Yo no pondría, que antes lo hacía mucho, bueno, todos mis logros o todas mis pasos académicos en mi descripción, porque eso se ve en la parte de logros académicos. No hace falta ponerlo de vuelta, ¿entendés? ¿Quién sos?
Y
¿entendés?
Además hay cuestiones que uno da por supuesto. A ver, dependiendo obviamente el seniority y la edad, pero por ejemplo, ¿es necesario que yo ponga, si soy abogada del colegio secundario al que fui? Ya creo que podemos suprimir y vamos a lo concreto.
Obvio.
A ver, abogada, tal vez el año recibido. No está de más resaltar el promedio. Y otra cosa, aprovecho a hacer una breve intro. En realidad una pregunta. Gonza, ¿vos qué opinás de los antecedentes académicos versus contacto, referencia? Digo por si el promedio acá, ¿considerás que yo voy a comentar brevemente una experiencia respecto de ¿es importante el promedio a la hora de conseguir el trabajo? ¿Fue para vos importante?
Bueno, antes de responderte, quiero decirle a las personas que están escuchando que la pregunta me la hace uno de los 10 mejores promedios de la Universidad Católica de Córdoba de la promoción 2011, ¿no? Esa pregunta sí, me la está haciendo una de las 10 mejores de la Católica de 2011. Dicho esto, le voy a responder. Vos sabés que yo siempre le di mucha importancia al promedio y siempre traté de superarme. Siempre fui un mitad de tabla, siempre fue un 7,5. Mi promedio siempre fue 7,5, con todas las materias, ¿no? Había algunas que me iban mejor y otras peor. Pero la verdad, y en mi experiencia, nunca jamás conseguí un trabajo que no fuera por contactos. Jamás. Seguramente el promedio ayudó, seguramente ese contacto no hubiese podido hacer su trabajo si mi promedio hubiese sido muy malo, al menos eso es lo que yo pienso, pero nunca me llamaron por destacar con mi promedio o por ser uno de los mejores promedios ni nada, siempre fue por networking, por mis contactos, por la gente que yo conocía. De hecho, te voy a contar, mi primer trabajo después de que yo me recibo, yo lo consigo yo me recibo un lunes de julio, un lunes 23 de julio del 2012. Y el 24 de julio, cuando me estaba yendo a tomar una cerveza con mis amigos que no habían estado el 23 para mi recibida, me suena el teléfono. Estaciono el auto, me suena el teléfono con una propuesta de trabajo en Buenos Aires para hacer derecho laboral. Que era, yo había dicho, yo no voy a hacer derecho laboral y no voy a hacer derecho penal cuando salí de la facultad el día anterior, ¿no? Recibido. Al día siguiente, propuesta de trabajo de derecho laboral. ¿Cómo lo consiguió? Porque era el hermano de un amigo de mi viejo que se lo había encontrado a mi viejo cuando volvía de mi graduación y le necesitaba un abogado y mi papá le dijo que yo me acabo de recibir y si yo tenía experiencia y un poco de experiencia tenía, me llamó y yo me animé y me vine a Buenos Aires.
O sea, sin buscarlo, sin ningún portal, me refiero, Boomerang, Zona Jobs, ni LinkedIn, porque tal vez de salido muy recientemente de la facu, no sé si tenías tu CV ya armado.
Bueno, es que en realidad esto tiene una... Esta sería como la primer temporada y esto tiene una spin-off que es Gonzalo buscando trabajo durante 6 meses sin que nadie lo llame. ¿Por qué? Porque yo como más o menos calculaba, viste que yo soy medio ordenadito, entonces como yo calculaba que alrededor de junio, julio me iba a recibir, en febrero armé bien mi CV, ya no era ese CV horrible de 4 páginas, era un CV menos horrible de 2. Y desde febrero del 2012 hasta que me llamaron, le mandé currículum, Pau, a todo el mundo, a todas las páginas, a todos lados. Mandé currículum, siempre lo digo y esto es literal, desde Barcelona hasta Tierra del Fuego, a todos lados. A todo el mundo, mira, a todos lados, todas las páginas, todo. Y de hecho en el currículum yo ya, esto no sé si está mal lo que estoy diciendo, seguro ya está prescripto seguramente. Yo en el currículum ponía que ya era abogado.
Ya eras abogado. Bien, sin tener el...
Yo no me había recibido. Bien. Yo no me había recibido, yo todavía estaba rindiendo finales. Pero yo ponía que ya era abogado. Porque decía, si el currículum lo ven dentro de 2 meses y yo ya soy abogado, listo. Y si lo ven ahora y me llaman, digo, no, bueno, equivocado, qué
siempre
sé yo.
Siempre un paso adelantado. Pero ponías... Siempre tuviste un paso adelantado. Pero estabas denunciando algo...
No lo
algo
recomiendo, pero es lo que hice
no
yo.
Era, como decir también, esos currículum que son inflados. Está bien la estrategia, pero digamos, el currículum, como bien decíamos, tiene que plasmar lo que sos. Y vos no eras abogado.
Yo no era abogado. Pero la verdad es que tampoco conseguí trabajo por esos currículums.
Bien, o sea que por contacto. Yo te voy a comentar algo, volviendo al promedio, que hoy por hoy tengo tal vez un cambio de opinión al respecto. A mí el promedio me abrió la posibilidad de mi primer trabajo. El decano de la facultad, por promedio, me consiguió un trabajo en un estudio jurídico muy importante de renombre en Córdoba. Así que tengo también la otra cara o la otra versión. Después de ahí, nunca más nadie me preguntó el promedio o conseguí algo por el promedio. Y creo que ya hoy el promedio sí es como un plus, no un must. Es un plus. Si lo pones, digamos, si tenés un buen promedio, ponelo. Pero creo que tal vez los estudios jurídicos muy tradicionales lo pueden llegar a considerar. Hoy por hoy, al igual también que es una cuestión no menor, tema universidad pública y privada. Creo que acá hay opiniones de todo tipo, de toda índole.
De hecho, hay un episodio
hay
de dosis.
Hay un episodio de dosis, hay pro, contras en eso. Pero ya no están esos avisos donde universidad tal, abstenerse de aplicar.
Abstenerse, ¿te acordás? Sí. En nuestra época se veía eso.
Sí, lo que eran las universidades privadas tenían cierta cuestión, pero hoy por hoy ya creo que más las cuestiones tradicionales o estudios o empresas tal vez más tradicionales siguen, digamos, teniendo ese concepto. Y Gon, a ver, hay tanto por hablar porque obviamente creo que a lo largo de todo este año las distintas dosis podemos ir viendo punto por punto cómo armar el currículum, cómo buscar en los portales, cómo actuar o interactuar en una entrevista. Pero me gustaría saber, a ver, alguna anécdota, en realidad no anécdota, pero cómo fueron las experiencias que has tenido en entrevistas. ¿Te han hecho alguna pregunta incómoda, alguna cuestión que consideras como imprescindible de nombrar, de mencionar en una entrevista? Y yo ahí te voy comentando algunas cositas que pueden ser importantes.
Bueno, dale. A ver, algo que hoy es muy sabido, o al menos a mí me parece que está más a la luz, son algunas respuestas a preguntas claves que no deberían darse. Eso de, bueno, la típica, ¿cuál es tu defecto? Y soy muy exigente y busco la excelencia todo el tiempo. Esa respuesta es un no, uh-huh, definitivamente. Era algo que yo hacía antes. Y después, bueno, también buceando y queriendo perfeccionar mi performance en entrevistas, como que lo fui puliendo, ¿no? Encontré la forma de hablar de mis defectos de manera positiva.
Bien.
En las
está
entrevistas,
perfecto,
¿no? O sea, yo soy una persona muy distraída, no me puedo quedar quieto nunca, digamos, físicamente estoy permanentemente moviéndome. Y bueno, cómo yo canalicé esas energías para superar esa dificultad, esa es por ahí la manera de responder esas cosas. Lo que sí me acuerdo, como dijiste anécdota y lo primero que se me vino a la mente, es yo en el año 2011 más o menos hice un curso de 6 meses de chino mandarín, ¿sí? Con lo cual yo algo de chino algo manejo. Sé saludar, sé ni hao, washi, Gonzalo, Nishi, Paula, más o menos me manejo. Un saludo. Y cuestión que yo ponía en el currículum que yo sabía chino mandarín básico, ¿sí? Y un día me llaman, yo estaba buscando trabajo, me llaman de un estudio jurídico. Voy al estudio jurídico, estaba la entrevista, lo más bien, en una habitación de 2x2 con la entrevistadora. Y la entrevistadora me dice, veo que acá que vos hablás además de inglés, sabes chino mandarín. Sí. ¿Y cuánto sabes? Y bueno, y ahí le inflé un poco, ¿viste? Le dije, y puedo mantener una conversación de 10 minutos, 15 minutos. No, yo, la verdad que más que saludar y preguntarte cómo estás y presentarme, sí. No sé. Y me dice, bueno, mira qué importante, porque en este estudio somos hace 10 años abogados de Huawei. Y cuando vino Huawei a la Argentina y nos contrató, un abogado se tuvo que poner a estudiar chino. Y hace 10 años que estudia chino y el tipo es un capo en chino. ¿Para qué lo voy a buscar?
No.
Me dijo.
Las piernas se te aflojaron un
poco. No, le digo, no lo vas a molestar. Le digo, no, la interrumpas, déjale. No, para allá, ya lo voy a buscar, ahí vengo. Y se paró y se fue. Y yo me quedé en la habitación, Pau, pensando que si esa. Seguro esa mujer se quedó afuera de la puerta muriéndose de la risa, ¿no? De mí. Pero si realmente volvía con alguien, yo pensaba, tengo que saltar por la ventana.
Eso voy porque, cuando uno infla el currículo.
Por eso, hay que tener cuidado porque la pueden pasar muy mal. Yo en ese momento la pasé muy mal.
Exactamente. Cuando te preguntan, por ejemplo, ¿viste? Si uno manifiesta o que conoce o que ha desarrollado tal y cual actividad, sabemos que podemos estar expuestos o hay muchas posibilidades que nos pregunten al respecto. A ver, uno puede decorar el CV, digamos, generalmente los abogados lo solemos hacer, de poner un choclo de actividades, pero sabemos que estamos expuestos a que nos pregunten al respecto. Y no está mal que nos pregunten dentro de un contexto, digamos, no de examen, por así decirlo.
Sí, claro, no de evaluación.
Sí, obviamente, para ver si lo que estamos diciendo o si nuestra carta de presentación ya es una mentira. Habla mucho de nosotros. Si decimos, bueno, yo por ejemplo pongo que soy especialista en derecho administrativo, me preguntan, PPP, y no sabría por dónde arrancar. Y claro. Ya es tu carta de presentación y es un pelotazo, un punto en contra. Así que es buenísimo ese tip cuando el momento de armar el CV, digamos realmente la verdad. No pongamos, digamos, conocimiento o experiencia de tareas que no hemos realizado.
Claro, yo lo que diría es, yo no pondría algo que no puedo sostener en una conversación.
Exactamente.
Porque lo que yo siempre decía, porque mis amigos me decían, te la vas a pasar mal, un día la vas a pasar mal. Y yo lo que les contestaba es, ¿cuántas chances hay de que en un estudio jurídico alguien sepa hablar chino? Y la verdad que las chances eran pocas, pero me tocó. Entonces, uno puede adornar, uno puede tirarse flores y pintarse por ahí como una piñata cuando en realidad es una bombucha, ¿no? Pero que la premisa sea poder mantener esto que estoy diciendo en una conversación, porque si uno queda como un mentiroso, nadie quiere contratar a un mentiroso. Si uno queda como una persona, digamos, lanzada, arriesgada, qué sé yo, que toma riesgos o que es capaz de por ahí exponerse, bueno, eso son otras competencias, pero un mentiroso nadie lo quiere en su equipo.
Sí, bien. Y además, siempre en una entrevista, esto como un tip, mostrar las ganas de aprender. Mostrar la voluntad y las ganas. Muchas veces hay estudios, bueno, que exigen un nivel de inglés avanzado o empresas, ¿no? Hablo de estudios porque tal vez son los que más demandan actualmente. Y pongamos, bueno, estoy tomando clases, sí, obviamente siempre que sea cierto, o tengo ganas de superarme en el nivel que tengo. Siempre demostrar la voluntad y las ganas de continuar aprendiendo o el interés por lo menos al respecto. Si te hacen una pregunta, bueno, a ver, conocés de reclamos de defensa del consumidor y vos más o menos tenés idea, pero te falta, tenés como un nivel básico, una noción muy genérica, decir, no, punto, me quedo callada. No, pero vos sabés que me interesa, estoy con ganas de aprender, tengo colegas que me están enseñando, como esa, manifestar esa voluntad. Yo, inclusive, mi primer trabajo que en Buenos Aires, yo no quedé por una cuestión de experiencia, de conocimiento, sino porque quedé por, me decía mi jefe, Pau, no llegás a los años que estábamos pidiendo, me pedían 2 años de experiencia, yo tenía 1. Pero la verdad que la gana o la pila, la voluntad que tenés, que se te nota, me dice, yo te voy a contratar por eso. Me dice, por tu actitud, tu predisposición, me dice, porque Y la verdad que llegué y superé las expectativas. Por eso es un tip donde uno responder con monosílabo, no, sí, ya, eso también no es recomendable. Porque es necesario, digamos, hacer saber esa predisposición, esa voluntad, o ganas por lo menos de aprender en los casos de los ítems que no tengamos conocimiento o experiencia.
Y mucho de lo que es entrevista y lo que es el proceso de búsqueda de trabajo es una cuestión de actitud, me parece. Un montón de cuestiones. O sea, uno tiene que tener las herramientas, que bueno, las iremos aprendiendo con vos a lo largo de los programas, ¿no? Respecto a las preguntas, a cómo explayarte en una respuesta sin ser redundante y etcétera, cómo enfrentar, incluso imagino alguna cuestión de postural, ¿no? De cómo el lenguaje del cuerpo, pero es una cuestión de actitud. El promedio ayuda, la experiencia ayuda, tener unas respuestas más o menos armadas ayudan. Pero es una cuestión de actitud.
Sí. Y tema obviamente no menor, las referencias.
Total.
Eso me encantaría ver, después creo que a lo largo del año vamos a tratarlo, si en el derecho son o no necesarias, útiles, si se utilizan las referencias laborales, cómo ofrecer esas relaciones, esas referencias laborales, ¿no? Doy el teléfono, pongo el mail directamente en el CV, pongo los teléfonos a disposición, cuento, digamos, de mi vida personal, mi estado civil, hoy por hoy ya se exige esas cuestiones, siendo nomo también mujer, con el tema tengo hijos, no tengo hijos, cuántos años tienen, a cargo de quién queda. Bueno, hay un montón, este mundo es muy amplio, hay muchas diferencias en las industrias, de lo que es la industria jurídica, por así decirlo, y el resto de las profesiones, pero vamos a tratar de, con estas dosis jobs, darle esos tips a todos aquellos colegas o estudiantes que quieran adentrarse o que quieran hacer ese cambio laboral y lo estén necesitando. Porque inclusive también de compartir con ustedes esas búsquedas que vamos viendo en los distintos portales, que voy compartiéndolas en nuestros medios que tenemos de comunicación de dosis, para poder también colaborar con ustedes en la búsqueda de trabajo.
Buenísimo.
Así que es muy amplio.
Me encantó.
Esto es una simple intro. Pero hay muchísimo y la idea de dosis es, como siempre, aportar y colaborar y más que nada en lo que es trabajo, que para mucha gente es muy importante. Así que esperamos que les guste esta dosis y bueno, la idea es que la gente pueda encontrar su lugar de trabajo, que es lo más importante.
Y además aprender herramientas para algo que es un trabajo, porque es un cliché, pero buscar trabajo es un trabajo.
Lleva trabajo, exactamente.
Así que sí.
Queremos simplificar ese trabajo.
Si tenés trabajo y estás buscando un trabajo o otro trabajo, cambiar, tenés dos trabajos. Así que cuanto más herramientas tengas, mejor lo vas a hacer y menos te va a costar. Bueno, Pau, yo estoy súper copado. La verdad es que cierro con esto. Yo tengo, estamos en el 2021, o sea que tengo, no sé, como
10 años.
15 años. Sí, de trabajo, de trabajo en relación de dependencia, tengo más de 15 años. Lo que digo es, recién este año, a fin de año, logré meter mi currículum en una página y sentirme conforme con lo que veía y con lo que me reflejaba esa página. Después de un trabajo, no de manera constante y consecutiva, pero sí te puedo asegurar que durante todo el año lo estuve laburando y recién este año logré...
¿Sentiste conforme?
Mirar mi página de currículum y decir, no le falta nada, está completa, refleja lo que yo soy. Bien. Con lo cual, seguramente la gente después de escuchar tus episodios le va a llevar mucho menos tiempo que a mí. Así que...
Esperemos que así sea.
Así que yo estoy ansioso por ver qué puedo aprender.
Me encantaría saber también la experiencia. Justamente, bueno, tenemos varios integrantes de dosis que han efectuado cambios de trabajo. Queremos saber cómo fue que lo consiguieron, qué tips tuvieron en cuenta. Bueno, hay tanto que creo que tenemos bastante material y bueno, como siempre decimos, la idea es colaborar y aportar en este trabajo, como decís, Gon, de lo que es la búsqueda de un trabajo. Así que... Chicos, los esperamos en la próxima dosis, Jobs. Y bueno, desde ya los invito por cualquier duda o inquietud o recomendación que quieran recibir. Queda en nuestro correo, en nuestra página, en nuestro Instagram, todo. Así que bueno, los invitamos a que se sumen a esta dosis.
Bueno, un saludo a todos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, Pau. Chau, chau.
Chau, chau.
Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.